Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en las noticias como son. José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, recientemente un grupo de abogados, que son miembros del Colegio de Abogados del Estado de la Florida, estuvieron en La Habana y hoy vamos a conversar un poco más sobre este viaje allá a la capital cubana con nuestro próximo invitado en el programa.
Efectivamente, nos referimos al abogado George Harper. George Harper, abogado nacido en Cuba, aunque tiene ese apellido, nació en Cuba, de familia estadounidense, pero nació en Cuba. Realiza su tercer viaje a la isla, hacía ya unos 13 años que no iba a Cuba. Regresó ahora dentro de este grupo del BAR, de la Asociación de Abogados del Estado de la Florida. El señor George Harper es un abogado que se ha, sobre todo, especializado en cuestiones económicas, en cuestiones empresariales, en cuestiones financieras.
¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted y qué tal la visita a La Habana?
Muchas gracias, señores. Pues bien, la verdad es que fue un viaje informativo y educativo. La verdad es que he aprendido muchísimo. El grupo nuestro vino con una apreciación más a fondo, ¿verdad?, de la situación.
Claro.
Porque uno puede leer, pero experimentarlo se aprende muchísimo más.
¿Cuál es el objetivo de este viaje a Cuba? Vamos a comenzar por ahí, Harper.
Bueno, la idea es, a razón del anuncio que se hizo diciembre 17 de 2014, donde tanto el presidente Obama como Raúl Castro anunciaron que se iban a reanudar las relaciones económicas y políticas. Eso nos indicó a nosotros de que tarde o temprano va a haber negocios, va a haber inversiones, exportaciones, etcétera. Así que nosotros queríamos ser entre los primeros, ¿verdad?, de ver personalmente cuáles son los retos, cuáles son los problemas que hay que superar. ¿Y cuál es la situación? Y la única manera de hacerlo, como lo vemos nosotros, es ir allá.
Claro. Fueron a La Habana y en esas pocas horas, el recorrido, ¿cuál fue? ¿La Habana Vieja? ¿Conversaron con algunas autoridades del gobierno, en fin?
¿Con abogados cubanos?
Sí, abogados cubanos, tanto abogados asociados con algunos de los bufetes allá, como abogados independientes. Y tienen un criterio distinto, obviamente. También nos reunimos con Eusebio Leal, uh-huh, el historiador de la ciudad, por un lado, y por el otro lado con un disidente prominente que se llama René Gómez Manzano.
Uh-huh.
Hombre, la verdad es que muy, muy impresionante.
Abogado cubano.
Abogado cubano, uno de los autores de la parte de todos.
Exactamente, ajá. René Gómez Manzano, abogado cubano, integrante de la Patria de Todos, fue expulsado, ajá, precisamente, no puede ejercer por su labor independiente dentro de Cuba.
Expreso político.
Expreso político, cumplió, ajá, años de cárcel.
Pero muy bien informado, eso sí.
Sí,
el hombre es muy impresionante y la verdad es que nos impresionó muchísimo.
¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron más allá de las cuestiones anecdóticas de la calle, de los cubanos? ¿Qué vieron ya desde el punto de vista suyo como abogado? ¿Qué es lo que vio en Cuba?
Bueno, la primera impresión es que la gente, y estoy hablando no solamente de abogados, sino taxistas, meseros, toda la gente con la cual conversamos, bueno, con excepción de la gente del gobierno, ¿no? Pero los otros, todos estaban, pues, muy ansiosos de que se acabe aquello, de que cambia el sistema, que están hartos de todo lo que tienen que enfrentar día por día. Y vaya, están todos nos dieron la mano, un abrazo, bienvenido. Vaya, nos dieron a saber de que no tienen nada en contra del americano. Son gente que quieren restablecer pues la relación económica, política y de todos tipos.
Cómo no. Harper, decía Amado que es su tercera experiencia, su tercer viaje a Cuba. ¿Qué cambios vio, según usted? ¿Hay cambios? ¿Cuáles son? Si pudiera compartirlo con nosotros.
Cómo no, cómo no. Sí, yo nací en Cuba. Mi mamá es cubana y mi papá americano, pero también nacido en Cuba. Así que yo era tercera generación. Yo fui en el año 2000 con un hermano mío que desgraciadamente ha fallecido, pero él y yo fuimos en el año 2000 y la verdad es que la gente estaba pues menos abierto, estaban más tranquilos, más callados, y se veía que la cosa estaba todavía muy apretadita. En 2002, cuando fui con un grupo de abogados de aquí y de allá. Nos reunimos para intercambiar impresiones y etcétera. Y de nuevo, como estábamos hablando con un grupo de abogados cubanos, no había tanta posibilidad de hablar francamente. Esta vez yo noté, como le digo, una actitud muy diferente. La gente ansiosa de manejar la relación nueva y avanzar y establecer relaciones y tratar de llegar a un entendimiento respecto a la ciudad. Lo que sí noté es que en la parte donde están los turistas, por ejemplo, en el Prado o el Malecón, uh-huh. Las cosas lucen, vaya, más o menos bien, bonitas, pintaditas, limpias. Pero cuando uno sale dos cuadras afuera, por ejemplo, nos fuimos a dar una caminadita cerca del Prado, uh-huh. Y lo que se ve ahí es un desastre. Así que les falta pero muchísimo para arreglar todo lo que es el casco viejo y la parte colonial, ¿no?
Hasta donde Eusebio Leal pinta las calles y las arregla, todo está muy bien. De donde la mano de Eusebio Leal no existe hacia adentro, ahí ya todo es un desastre. Eso se ve muy bien, los contrastes se ven muy bien, sobre todo en La Habana Vieja, ¿no? Ah. Ahora, le tengo una pregunta, porque el tiempo apremia y me gustaría ir al tema exacto. Usted es un abogado que tiene clientes, inversionistas, hombres de negocios. ¿Cuál es la recomendación que usted le haría a un hombre de negocio, cliente suyo, de su firma, aquí en que le diga, quiero ir a invertir a Cuba, estoy uh-huh. loco por ir a invertir, no sé, uh-huh. en el puerto del Mariel, lo que sea? ¿Cuál es la recomendación?
Que no lo haga. Que no lo haga porque no está permitido, es ilegal. Lo que se ha permitido son 12 categorías de viaje. Uno puede ir allá en un lo que llaman un people to people, o por razones médicas, por razones educativas o culturales, pero uno no puede ir para invertir. Todavía es prohibido bajo los estrictos de Helms-Burton y del embargo.
Suponiendo que esta persona viva en, no sé, en Latinoamérica y quiera ir a invertir, ¿cuál sería la posibilidad que tiene real de triunfar?
Bueno, él puede hacerlo, no puede. Hay varias categorías de inversión que se pueden hacer en Cuba. Por ejemplo, empresas mixtas, donde el gobierno tiene el 51% y el individuo inversionista 49%. Pero entramos en un debate con uno de los abogados que estaba haciendo la presentación sobre la nueva ley de inversión extranjera que tienen. Uh-huh. Y se les preguntó, bueno, pero ¿qué pasa en caso de que haya una disputa, un desacuerdo respecto al contrato de inversión? Y dijo, bueno, si es enfrente de si se litigue enfrente de un tribunal cubano, olvídese, eso nunca va a tener éxito. Lo que hay que hacer es llevarlo para afuera. Por ejemplo, un arbitraje internacional en París o en Londres o en Nueva York. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa si el gobierno cubano pierde ese pleito de arbitraje? ¿Van a poder cobrar contra el gobierno? Y no, me dice no, dice que no. Entonces no hay, es decir, no hay incentiva. Otro le preguntó, bueno, pero si es así, entonces ¿cuál es la razón por la cual uno quisiera invertir allá? Y el abogado le dijo, bueno, porque es una monopolia, no hay competición, ustedes van a ganar mucha plata mientras que no existe esa disputa. Mm. Y una vez que existe, pues ustedes pueden retirarse sin ningún problema, ya habiendo ganado mucha plata. Y eso es una manera de pensar tan distinta que el nuestro, ¿verdad? Que vaya, para mí es una posición totalmente inaceptable. Le dije, bueno, todos los abogados que están en esta sala estarían cometiendo mala práctica si no le dicen a sus clientes exactamente eso, que no hay posibilidad de ganar en caso de que haya una disputa con el gobierno cubano.
Claro, básicamente lo que usted dice, no hay garantías, hay todo un cuestionamiento de leyes que impiden desarrollar cualquier tipo de negocio. Además de eso, desarrollando el negocio, pues tampoco se sabe si se va a ganar. ¿Hay interés, al menos en el grupo que lo acompañó usted, con este tipo de situación que usted presenta, en volver a Cuba próximamente? ¿Hay intereses en hacer negocio? Eso se sabe, pero en ir a invertir o asociarse con las autoridades cubanas, que son las que controlan los negocios en Cuba.
Claro, no solamente controlan eso, sino controlan también pues lo que es el ministro de Justicia y todos los jueces y todo eso. Y yo diría que no, interesados en conocer, en entender, por si viene el próximo paso y se abren las cosas, ¿verdad? Pero como está ahora, yo no noté que había interés alguno en seguir ese rastro de inversión.
Increíble. Y lo peor quizás es la falta de confianza a la hora de invertir, y eso aleja el capital.
Así mismo es. Quizás con un tratado bilateral de inversión, donde cualquier disputa se puede pues ventilar ante un tribunal que no sea ni cubano ni americano, posiblemente, ¿verdad? Pero entonces, todavía, ¿qué garantías hay?
Es verdad.
Claro.
Harper, gracias por estar con nosotros en el programa y compartir esas experiencias en su viaje a Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, señoras y señores, de nuevo hay una denuncia del agravamiento de la situación política, social y económica de Venezuela. Llega a través de un grupo de expresidentes iberoamericanos encabezados por el expresidente del gobierno español, José María Aznar. Y todo esto mientras la oposición, en las últimas horas, volvió a la calle para pedir por los presos políticos, en realidad, que hayan cambios, y aparece también nuevamente el señor demandando Diosdado Cabello sí, al periódico ABC de España, también al Wall Street Journal. En fin, así está Venezuela, y vamos a hablar de esto con nuestro próximo invitado.
Sí, cuidado, no lo demande usted también por hablar así, por tener un invitado.
Yo no he hecho nada.
Bueno, ya tenemos precisamente desde Venezuela, desde Caracas, alguien que lo hemos conocido mucho en este programa, he conversado mucho con él, me refiero al joven estudiante Roderick Navarro.
¿Qué tal, Roderick? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás y cómo está verdaderamente Venezuela?
Hola, José Luis. Hola, ¿cómo están? Pues con mucho gusto, como siempre, agradeciendo la oportunidad que nos dan a nosotros de decir lo que pasa en nuestro país a través de su programa. Pues sí, fíjate, en Venezuela hoy la situación está peor, crítica para los que vivimos aquí. Económicamente Venezuela está destruida, socialmente Venezuela está descompuesta. Y políticamente Venezuela está hoy estancada. Y estancada porque, en primer lugar, tenemos a un régimen narcotraficante en el poder que ha secuestrado todos los poderes del Estado y además utiliza el aparato electoral para legitimarse como un gobierno, primero como un gobierno y segundo como demócrata ante la comunidad internacional. Y segundo, tenemos la variable de que tenemos, entre comillas, una oposición reunida en la mesa de la Unidad Democrática, en donde pues hacen el juego de democracia con el régimen frente al mundo, pues llamando a participar ahorita en un proceso electoral que todos sabemos está absolutamente controlado por quienes están en el poder, además porque no hay ningún tipo de garantías ni jurídicas ni políticas como para ejercer el voto en un sistema normal democrático. Entonces, más o menos en términos generales, ese es el panorama que tenemos hoy está ahora en nuestro país.
Hay un detalle en todo esto que a mí me llama la atención. Siempre en Venezuela se trata de obtener una salida constitucional. Sin embargo, a través de las elecciones es imposible. Las denuncias y la realidad pues ya dice que a través de las urnas es imposible salir de en este momento del gobierno actual. ¿Cuál sería, constitucionalmente hablando, el único camino que queda, Rodrigo?
Sí, bueno, en la Constitución, el último artículo de nuestra Constitución, que es el artículo 350, establece muy bien que cualquier venezolano que en el territorio sienta que el sistema político va en contra de los derechos humanos y además va en contra de todos los valores y principios democráticos, está en todo su derecho, pero sobre todo en todo su deber, de desconocer y desobedecer a ese régimen en función de abrir un camino hacia la restitución del hilo constitucional. Eso en términos generales dice el artículo 350 de nuestra Constitución, pero más atrás, en el artículo 333, hay un artículo que dice: cualquier venezolano, investido o no de autoridad, en el entendido de que exista una ruptura del hilo constitucional, está en su derecho, pero también sobre todo en su deber, de restituir el hilo constitucional. Entonces, aquí están, no solamente en estos, sino en otros cuatro artículos de la Constitución, está establecido el derecho a la desobediencia civil. La desobediencia civil como la posibilidad de que nosotros en nuestro país hagamos uso de nuestra autoridad, nuestra soberanía, para decirle al sistema político que cuando lo está haciendo mal, pues entonces el pueblo venezolano tiene la posibilidad de desconocer eso y volver a comenzar de cero, o volver a comenzar donde hasta donde el punto en el que se creó la institucionalidad. Eso no pasa hoy en Venezuela. En Venezuela se quebró la institucionalidad de una manera absolutamente radical, además con mecanismos políticos y delincuenciales que no son para nada ordinarios. Y en definitiva, tenemos una clase política que una se necesita a la otra para jugar a una ficción democrática que al final beneficia sus intereses, pero destruye el futuro de nosotros los venezolanos. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros proponemos desde el movimiento de resistencia, que hay una resistencia activa en Venezuela, es que se desconozca y se desobedezca a toda esta clase política que está llamando a participar en una democracia que no existe, de tal manera que se deslegitime el sistema y entonces se abran los mecanismos constitucionales para que todos los que están en el poder, que está probado ante el mundo, que son delincuentes, que son narcotraficantes, que son personas que viven del delito y del crimen, pues se haga justicia y se comience otra vez a vivir, a existir como un Estado normal, pero sobre todo en un proceso de transición donde se reinstitucionaliza el Estado, y entonces con un Estado nuevamente institucionalizado se instaura una democracia. Y entonces es allí donde volveríamos a decir a la población: bueno, ahora sí podemos volver a votar. Pero mientras tanto, los mecanismos que tenemos es, repito, desobediencia civil y desconocimiento a toda la clase política que llama a una falsa democracia.
¿Cómo no? Pero llama la atención, Roderick, hablando de la clase política, ¿no? Por ejemplo, acaba de enviar un mensaje María Corina Machado, y lo comparto contigo y los oyentes, y dice: sin protesta y presión no hay elección, y sin calle y sin presión no habrá libertad para los presos políticos, tampoco hay cambio. Fue multitudinaria la protesta, ¿no?, pacífica del domingo, una demostración, el deseo del verdadero pueblo genuino venezolano de que quiere otro tipo de país, otra Venezuela. Entonces, ¿cómo entender lo que está pasando en el país?
Mire, yo como venezolano, me acabas de leer eso y me da un poco de vergüenza, ¿no? Vergüenza ajena, porque precisamente, bueno, María Corina forma parte de esta política de la oposición que yo te hablo, que se comporta como si viviéramos en una democracia. Nosotros lamentamos eso, porque la verdad es que el fin de semana, lo que ocurrió en el país, lo que no se puede ver por los medios de comunicación, es que la población salió primero en contra de la mesa de la unidad. En todas las redes sociales, que son muy fuertes, porque aquí no existe la libertad de expresión, pero nosotros podemos expresarnos por allí. Tú ves los comentarios de la gente, de las personas que fueron a la marcha, pancartas de la población diciendo que no están de acuerdo con que se siguieran comportando de esa manera. Todavía dentro de la población venezolana hay una confianza en que esta clase política pudiera cambiar su actitud y que verdaderamente se trate a quienes están en el poder como lo que son, unos dictadores que no respetan derechos humanos y que nos quieren esclavos a todos nosotros. Ahora bien, la clase política venezolana, vamos a hablar de la MUD, que lógicamente tendría que representarnos a todos quienes están en contra del régimen. En todo caso, ellos están pidiéndole al régimen que es casi comunista, que bueno, que respeten unos votos que ellos quieren sacar para obtener unos curules dentro del Parlamento. Y que con eso, además, eso va a cambiar el país. Eso es como que si te dijera, o tú me dijeras a mí, mira, Roder, en Cuba también se vota y nosotros logramos cambios a través de las elecciones porque son libres, son transparentes y porque la mayoría de la población está en contra de los casos. Nosotros sabemos que eso es una ficción, eso es una fantasía. Bueno, es igual aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela los procesos electorales están controlados por quienes están en el poder y además estos actores de la oposición, no solamente sabiendo eso, sino haciendo todo lo posible para que en el mundo se vea como que ellos son los demócratas y que está pasando una democracia aquí. Entonces mandan ese tipo de mensaje como que sin calle no hay elección. Entonces la verdad es que nosotros no queremos elecciones, nosotros queremos es libertad, nosotros queremos justicia. Y para que haya libertad y justicia tiene que ocurrir, primero, que quienes están en el poder y son unos criminales salgan del poder. Y en segundo lugar, que comience un proceso de transición política profunda en el que se reinstitucionalice el Estado para que entonces podamos instaurar una nueva democracia. No. Lo bueno de esto, José Luis, es que en este proceso de resistencia han nacido nuevos referentes políticos y sociales con este mensaje, que además representan como que lo que viene después de este proceso. Entonces, una nueva clase política diferente, hay una nueva corriente de pensamiento en torno a la libertad muy fuerte y que tiene mucha conexión emocional y racional con la gente, y además esto está generando nuevas formas de organizaciones políticas diferentes a las tradicionales, diferentes a la MUD y el PSUV, y que están empezando a aglomerar grandes porciones de la población en torno a esto que te estoy diciendo, a la desobediencia y al desconocimiento.
Rodri, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Creo que la gente en Cuba, nuestros oyentes en Cuba, también tienen que tener esta otra parte de la historia venezolana.
Y gracias por ayudarnos a entender un poco más la Venezuela actual. Bueno, señoras y señores, el rancho de Michael Jackson está a la venta. El valor, $100 millones. La vivienda principal tiene 6 habitaciones, un cine con capacidad para 50 personas, cancha de baloncesto, pista de tenis y 2 casas de invitados. Prácticamente lo que usted está buscando, mi amigo.
Sí. Lo voy a hacer una apuesta.
Bueno, pues apúrese. Apúrese porque en cualquier momento aparece alguien que da más de 100 millones, según ha publicado el diario The Wall Street Journal, quien dice además que la vivienda principal tiene todas estas habitaciones con todo esto que yo le he dicho y que parece que pronto, muy pronto, ya aparecerá, pues está el comprador a doblar de la esquina.
Yo le voy a invitar a usted a que vaya al cine a ver una buena película.
No, yo me duermo en el cine. Mejor hagamos un buen barbecue y lo compartimos en la piscina de esa casa majestuosa que usted va a comprar próximamente.
Pequeña casa, esa pequeña mansión. Déjelo ahí.
Cabe Jayalí allá adentro. Nos vamos. Gracias, Patricia Martínez. También a May Vázquez y de vuelta, si Dios quiere, mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.